Pues luego, si os parece, volvemos a este asunto, porque aquí con nosotros está el presidente de la Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda. Señor presidente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Bienvenido a usted y a todos los demás que nos visitan hoy.
Bueno, este museo se lo ha trabajado usted.
Bueno, se lo ha trabajado la Xunta de Galicia y además creo
Se lo ha trabajado, quiere decir que lo conoce, lo maneja, le gusta. ¿Tiene usted relación con el mar?
Sí, sí, hacemos muchos actos aquí y además estamos muy orgullosos. Aquí enseñamos toda la relación que tiene Galicia con el mar, que vamos a recordar que somos la comunidad autónoma con más kilómetros de costa y eso se nota mucho.
Uh-huh. Además, usted está por aquí cerca.
Sí, sí, yo vivo en Pontevedra.
Eso es. Uh-huh. O sea, se ha criado en el mar uh-huh. y pues porque... ¿A Feijóo se le nota que es de secano?
No. Yo creo que no se le nota que es gallego. Creo que todos los gallegos, aunque sean más del interior, tenemos un poquito de mar en todo lo que hacemos.
Bueno, ¿cómo ha sido este jacobeo para Galicia? Que creo que los datos son espectaculares.
Pues la verdad es que sí, y no ha terminado todavía, porque estamos en el penúltimo mes del año, que normalmente... En otras ocasiones bajaba bastante el número de peregrinos y ayer llegaron más de 1.000 peregrinos, bueno, más de 1.000 peregrinos que pidieron la Compostela. Probablemente yo calculo que un 30% de los que llegan no lo hacen, por lo tanto, ayer pudimos estar cerca de 1.500 y esto ha sido la tónica durante todo el año. Mire usted, el récord absoluto era el año 2019, que fue el mejor año santo, no era Sacobeo, pero es verdad que estábamos muy cerca, iba a tocar... Dos años después llegamos a 350.000, ni eso, 347. Estamos ahora mismo en 430.000 compostelas y, por lo tanto, vamos a acabar el año como mínimo con 100.000 más. Súmele usted un 30% que le decía que no pide una compostela y llegaremos a cifras espectaculares.
Uh-huh. Y el digamos que la temporada turística para Galicia ha sido, por lo tanto, el turismo gallego se ha visto ciertamente agraciado por las visitas de, es decir, pues yo no sé si un caminante deja mucho más o menos que un señor que va a la playa de Samil, aquí, que uh-huh. se queda una semana en Vigo. Pero hombre, no, el eso, los bonos turísticos que ustedes pusieron en marcha, toda esa película ha funcionado.
Sí, yo creo que vamos a acabar el año con más de 5,5 millones de turistas, por lo tanto, evidentemente, no todos los turistas son peregrinos, pero es verdad que el Sacobeo es marca Galicia y marca España en el exterior y, por lo tanto, nos pone en el mapa y estoy seguro además de que muchísima gente que ha hecho el camino después vuelve como turista, con su familia, con sus amigos. Yo creo que hicimos las cosas bien durante la pandemia. Nos preparamos para lo que iba a venir después, que era mucha gente buscando otro tipo de espacios, que no estuvieran masificados, más naturaleza, más calma, y todo eso es Galicia. Y ahora estamos recogiendo los frutos y nos hemos puesto en unas cifras espectaculares en muy poco tiempo. Y además, dice usted el bono turístico, efectivamente... Es una cosa que hemos sacado de la Xunta de Galicia para que los gallegos conozcamos Galicia. A veces nos vamos muy lejos y no nos damos cuenta de lo que tenemos más cerca. Por lo tanto, lo que hemos hecho es promocionar que en temporada baja, por ejemplo, estos meses, con una ayuda para pagar la factura de cada gallego que viaje, sobre todo en fin de semana, que pone la Xunta de Galicia, hemos conseguido que los gallegos se muevan y que los del norte conozcan más el sur y viceversa, y eso está funcionando muy bien también y está contribuyendo a eso que decimos siempre, desestacionalizar el turismo, pero que luego hay que tener medidas como esta para que sea una realidad.
Y además cada año siempre aparecen nuevos caminos. Uno cree que los ha hecho todos, pues yo creo que los ha hecho todos, y luego resulta que siempre hay uno nuevo. Este año quiero hacer el del Orixe, que es, prácticamente nuevo, en fin. Este año se habla más que nunca de ese camino. Ribeira, Pobla de Caramiñal, uh-huh. y tirar hacia arriba buscando Padrón y después Santiago. Todos los que pasan por aquí, los que vienen desde Portugal. Vigo es una ciudad, por cierto, señalizada de aquella manera en el camino.
No, pues señalizada con la señalización que puede poner la Xunta de Galicia en los sitios donde el alcalde no puede impedir que se ponga señalización. Esto es una locura, Carlos.
¿Pero no le gusta el camino al alcalde?
Yo no sé, en fin, pues no, está claro que no le gusta. Si le gustase, no tendría esa actitud, lo cual es increíble, porque el camino portugués por la costa, que tú hiciste hace dos años sí. y que pasa por Vigo, este año ha tenido, yo calculo que unos 50.000 peregrinos han pasado por aquí, y es verdad que al entrar en Vigo se han perdido, han tenido que ir con el GPS, tienen que ir por zonas por las que le lleva el GPS, pero que no son zonas del camino, porque el camino no está señalizado, porque en las calles que son competencia del municipio está prohibido poner señales del Camino de Santiago, como la Xunta pone en toda Galicia, y el resto de ayuntamientos de todos los colores políticos ponen en el resto de España y en el resto de Europa. Es la única ciudad por la que pasa un Camino de Santiago oficial donde no se puede poner señalización. Menos mal que los hosteleros, que son mucho más listos que su alcalde, por lo menos han demostrado serlo en esto, nos están ayudando y están poniendo en sus locales, donde el alcalde no puede impedir que se pongan señales para que los peligros no se pierdan. Pero bueno, esto es una locura, esto lo cuentas y la gente no se lo cree. Pues es lo que está pasando con esto y con tantas cosas.
¿Y su camino cómo es? ¿Hace usted todos los años alguna etapa?
Pues sí, sí. Procuro desde hace muchos años hacer. Este año, por ejemplo, he hecho el camino desde... Ahora lo hago en bicicleta. Antes lo hacía andando, ahora me he pasado a la bici. Y este año, por ejemplo, lo he hecho desde Oporto hasta Fisterra, que es un camino, creo que tú, por lo menos desde la frontera con España, conoces bien, que es una auténtica maravilla. Los portugueses, además, estos dos o tres últimos años han entendido también la riqueza que supone el camino, la oportunidad, y pues lo han señalizado mucho mejor, han mejorado en albergues y se han unido a todo esto, y el camino portugués está creciendo muchísimo.
Uh-huh. Bueno, ¿y el camino al Calvario, el Gólgota, político cómo lo lleva? ¿Políticamente es placentero ser presidente de la Xunta? Hombre, más de lo que es ahora mismo ser líder de la oposición que el anterior presidente está viviendo, seguramente sí, ¿no?
Bueno, pues yo lo llevo primero con mucho empeño, porque esto hay que echarle muchas horas y con mucha vocación también. Y bueno, para mí es un honor, no es un puesto fácil, desde luego, y mucho menos sustituir a quien era presidente de la Xunta hasta hace 6 meses, que hizo, creo que, una apuesta personal y también, desde mi punto de vista, por lo menos al principio, un sacrificio. Él estaba gobernando Galicia y estábamos por la cuarta mayoría absoluta y se ha ido a intentar ser presidente de España, que estoy seguro que lo va a conseguir. Y, por lo tanto, lo mínimo que podemos hacer aquí es que esto siga funcionando razonablemente bien. Creo que lo estamos consiguiendo y creo que, bueno, pues, hubo unas encuestas últimamente que dicen que vamos por el buen camino con mucho esfuerzo. Y también gracias a un equipo siempre, pero creo que las cosas van razonablemente bien.
Bueno, aquí su principal oposición ahora mismo no es el Partido Socialista, que no acaba de encontrar el líder que lo ponga prácticamente en la punta de salida, sí el nacionalismo gallego, que es su gran rival, ¿no?
Sí, bueno, es la segunda fuerza política. Hay mucha gente que no sabe que en Galicia el segundo partido, el primer partido de la oposición, no es el Partido Socialista, que, evidentemente, como usted decía, pues ya no sé, he perdido la cuenta de los líderes, que los van cambiando cada 6 meses. Es el Bloque Nacionalista Galego, que es un partido independentista y marxista-leninista, así se define. Por lo tanto, esto es lo que hay aquí. Y esto es lo que a lo que nos tenemos que enfrentar. Afortunadamente, los gallegos, y ya van muchos años desde el año 2009, han entendido que otro tipo de política de centro-derecha es posible y apoyan mayoritariamente, 4 mayorías absolutas, al Partido Popular. Pero es cierto que aquí hay un partido, en fin, tiene unos postulados que a veces intenta, a veces no, últimamente casi siempre intenta esconder, intenta que no se noten, pero esto es lo que hay. Independentistas, para ellos Galicia tiene que ser una nación y de ideología marxista-leninista, y por cierto, sus aliados naturales, Bildu y Esquerra Republicana, están todo el día del brazo con ellos en cuanto pueden.
¿Ha enviado usted a Hacienda las cuentas del dinero europeo, de los fondos europeos, con bolígrafo o lápiz en una cuenta Excel?
Bueno,
como se dice de ahora, porque no funcionan los programas informáticos.
Sí, ¿no? Bueno, no funciona un programa que anunciaba algo muy platillo y que no han sido capaces de poner en marcha, igual que no han sido capaces de poner en marcha nada que tenga que ver con la gestión de los fondos Next Generation. Por supuesto, yo he oído ahora que nos lo van a pedir, se lo mandaremos y verán la enorme diferencia entre gestionar el dinero desde la Xunta de Galicia y gestionar el dinero desde unos ministerios que no tienen ni capacidad, ni personal, ni a día de hoy no saben cómo gestionar esos fondos. Yo lo digo siempre, el país más descentralizado de Europa ha elegido el sistema más centralista para gestionar fondos europeos y así nos va. Van pasando los días, van pasando los plazos. Nosotros tenemos magníficos proyectos que además movilizarían mucho capital privado, crearían miles de puestos de trabajo, esperando a que alguien en un ministerio tenga bien decirnos si van a tener subvención o no de los fondos Next Generation. Y mientras, esos fondos embalsados, sin moverse, sin producir nada, perdidos en los ministerios, perdidos en nebulosas burocráticas que nadie entiende y nadie conoce, y no me extraña que Europa se haya puesto, haya dado un toque de atención y esté muy preocupada. Pero le puedo decir, hablo en nombre de la Xunta de Galicia, que seguro que el problema no está en las comunidades autónomas. Está en el Estado, que se ha reservado el 80% de esos fondos, por ejemplo, en los PERTES industriales, y que no es capaz de movilizarlos. Y esto es mucho más grave teniendo en cuenta que hay proyectos, aquí en Galicia los tenemos, que se pondrían en marcha inmediatamente y que llevamos meses esperando a que nos digan algo.
¿Qué proyectos hay pendientes en Galicia de esas ayudas?
Aquí en Vigo, el Estelantis, la mayor fábrica de automóviles de España, está aquí en Vigo. Bueno, pues se ha quedado fuera del PERTE del automóvil y no saben explicar. Ahora nos dicen que van a hacer un segundo PERTE, pero nos lo llevan diciendo un montón de tiempo y nada sale. Eso sería un buen ejemplo. No han sido capaces de diseñar un fondo Next Generation de la automoción que sea capaz de darle dinero a los proyectos que de verdad lo necesitaban. Y bueno, pues el 30% del dinero han sido capaces de movilizar. Eso es un buen ejemplo. Tenemos otros en la provincia de Lugo, un proyecto de una multinacional portuguesa que se llama Altri, que crearía 2.500 puestos de trabajo, una inversión de 800 millones para la que están pidiendo, no llega ni a 200 lo que están pidiendo. Mira, pues, don Carlos, llevamos 6 meses esperando, ya no digo a que digan si lo van a dar o no, a que digan algo. Hay otro en Coruña, Sobadenco, una multinacional japonesa que también crearía cientos de puestos de trabajo, esperando simplemente a que se les diga algo. Aquí no es saber cuándo, es saber si. Es el silencio, el burocracia tras burocracia, el decirnos que, después de decirnos que concentráramos y que hiciéramos grandes proyectos que crearan muchos puestos de trabajo y movilizaran capital privado, ahora nos dicen que no es así, que hay que pedir 3 millones en un sitio, 4 en otro, para proyectos que necesitan de una sola vez 200, a veces para invertir 1.000.
Los portugueses han anunciado el lugar de trabajar el AVE desde Lisboa a Madrid a través de Extremadura, sí trabajarse un AVE desde Oporto hasta Vigo. Uh-huh. ¿A usted eso qué tal le suena?
Vamos, suena, en Galicia estupendamente. Aparte nos parece lógico, la gran relación entre España y Portugal está entre Galicia y el norte de Portugal. Diariamente aquí cruzan miles de trabajadores uno de otro lado de la frontera, la relación es muy fuerte y al final el gobierno portugués, el primer ministro ha entendido que la salida natural y la que más le conviene a Portugal para enlazar con el AVE del resto de la península es hacerlo por el norte. Por lo tanto, a nosotros nos parece una magnífica noticia y ahora lo que le estamos diciendo al gobierno de España es que si el gobierno portugués ha decidido esto, que le supone una inversión muy grande porque tiene que traerlos desde Lisboa hasta la frontera con España por Tui, lo que tendremos que hacer nosotros es también nuestros deberes y el AVE va a llegar a Vigo, pues desde Vigo hasta la frontera portuguesa, que es un tramo mucho menor, hay que ponerse a hacerlo ya. Bueno, lo que nos dicen desde el Ministerio de Fomento es que hay tiempo, que no nos preocupemos, que ya se verá y que a qué vienen tantas prisas. Pues oiga, va a haber una cumbre hispano-portuguesa pues esta misma semana, a la que por cierto no hemos sido invitados, por lo menos como oyentes, yo lo he intentado, pues como tantas cosas del Gobierno de España no quieren que esté en la Xunta de Galicia, yo les pido que por lo menos ahí concreten y digan exactamente cuáles son los plazos y cuál es el dinero para que la parte del AVE que tiene que enlazar por España con el AVE portugués esté, porque solo faltaría que llegara el AVE desde Portugal hasta nuestra frontera y que resulta que esos 20, 30 kilómetros que tenemos que hacer desde aquí no se hubiera ni empezado.
Pasa que el AVE llega a Vigo, luego ¿cómo distribuyen ustedes por Galicia, Santiago, La Coruña?
Sí, bueno, el AVE tenía que estar ya en varias ciudades gallegas. Llega a Orense nada más, llega desde el mes de diciembre del año pasado. Ha sido un antes y un después, ha cambiado completamente la forma de viajar y ahora pues muchísima gente en España nos ve un poco más cerca, a 2 horas y 10 minutos de Madrid-Orense. El problema es que ya tenía que estar en Coruña, ya tenía que estar en Vigo, ya tenía que estar en Santiago, en Pontevedra y sigue sin estar. Se nos dijo, lo preguntamos durante todo el año pasado si iba a estar o no, nos decía que sí, que tranquilos, y que el 1 de julio el AVE llegaría al resto de ciudades donde todavía no ha llegado. Bueno, llegó el 1 de julio y lo que era evidente que iba a pasar pasó. No, seguía sin llegar el AVE y nos empezaron a contar una historia, que había un problema con Talgo, empezó a discutir el Ministerio de Fomento con Talgo. Bueno, la realidad es que a día de hoy, y estamos acabando el año, quedan 2 meses, seguimos sin saber cuándo va a llegar el AVE al resto de ciudades. Por lo tanto, no nos lo quieren concretar, no nos dan información. Yo espero que llegue el año que viene y que espero que llegue antes del verano. Hemos perdido este año Sacobedo desde el punto de vista turístico para que el AVE llegara a más ciudades. Espero que el año que viene no lo perdamos.
Bueno, aquí el más gallego de todos los que estamos, porque hay un madrileño, dos andaluces, tal, y este de aquí a su lado, aquí, que es el gallego consorte. Bueno,
pues respira. Entonces es gallego, 100%.
Gallego charnego.
Le quiere saludar.
Sí, hola, buenos días, buenos presidente. Buenos días, ¿qué tal? Estando en el Museo del Mar, es muy difícil no preguntarle por el mar y por ese disgusto que le ha dado al sector Bruselas, tomando una decisión que en la práctica amenaza a la flota pesquera gallega y española en general, a la flota atlántica. ¿Eso va a tener remedio o los marineros de Galicia van a tener que dedicarse a otra cosa en el futuro?
No, por Dios, eso no, vamos, implanteable. Lo que tenemos que hacer es seguir luchando y seguir luchando unidos. En esto le hemos dicho al Gobierno de España que si reacciona con contundencia nos va a tener siempre a su lado. Por lo tanto, aquí de nada serviría la división y que cada uno hiciera la guerra por su lado, cuando además es una decisión que se ha tomado desde el ámbito europeo. Una decisión incomprensible, inesperada además, porque todo parecía indicar que habían entendido, nos pidieron información, se la dimos, y habían entendido que aquí en Galicia se lleva muchísimo tiempo haciendo una pesca sostenible. Somos los primeros interesados en no agotar nuestros recursos. Pero bueno, hubo un comisario lituano que tomó esa decisión de un día para otro y ahora lo que toca es reaccionar jurídicamente y también hacer, porque en Europa las cosas funcionan así, hacer presión como país. Por lo tanto, si el Gobierno de España está a la altura de lo que todos esperamos, la Xunta de Galicia le acompañará. Acaba de tomarse la decisión, ya es ejecutiva, ya no se puede pescar en muchos sitios. Esperamos que esto se revierta cuanto antes y que los barcos puedan volver a los caladeros que han explotado siempre, insisto, de una forma sostenible. No tiene ni pies ni cabeza la decisión que ha tomado la Comisión Europea.
Carmelus.
¿Qué tal, presidente? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mire, anoche precisamente el gallego consorte, como le ha llamado Antonio Naranjo, y yo paseábamos por el paseo marítimo y me comentábamos, ¿verdad, Antonio?, lo mucho que puede hacer Galicia, el gran provecho que le puede sacar al mar, más allá de la pesca, que por cierto como está en un estado realmente penoso ahora mismo, ¿no?, por las circunstancias que todos sabemos. Y yo le quiero preguntar, presidente, ¿se está trabajando para usar las nuevas tecnologías, para poner al servicio las nuevas tecnologías, donde están también esos fondos europeos que se supone que tienen que llegar para fomentarlas, para crear nuevos modelos de negocio que pongan en valor los 2.000 kilómetros largos de costa que tiene esta comunidad? O sea, que no parece que se esté todavía consiguiendo explotar lo que, por ejemplo, decíamos Antonio y yo anoche, explotan los noruegos, que son, digamos, que han sacado oro del mar.
Bueno, pues desde luego lo que nos dejan, nosotros lo vamos a intentar. Mire, precisamente estamos ahora mismo inmersos en Galicia en algo que nos importa muchísimo, que es poder explotar nuestro litoral como siempre lo hemos explotado. Decía antes, somos con nuestras rías que entran y salen la comunidad autónoma de España con más kilómetros de costa, más kilómetros de litoral, y en el litoral hay vida y hay vida económica y lo ha habido muchísimo tiempo y nadie puede decir que el litoral gallego no esté bien mantenido, no sea precioso, no se pueda compatibilizar perfectamente la vida económica con esos paisajes que hacen que cada vez venga más gente aquí. Bueno, pues todo eso tenemos que intentar que nos acabe. Acaba de salir un reglamento de costas donde se dice que la costa debería volver al estado que tenía hace 70 años. Esto es un reglamento estatal y no tiene absolutamente ningún sentido. Esto querría decir que todas las industrias, muchísimas industrias que hay ahora mismo, depuradoras, tienen que ver con industria de la conserva, industrias turísticas también, magníficos enclaves turísticos muy cuidados y que no son nada agresivos en la costa, pues de repente habría que llevárselos, en fin, porque alguien lo dice en un ministerio de Madrid, habría que llevárselos de allí, usted me contará dónde, porque o están en la costa o no pueden estar en otro sitio. Por lo tanto, esto es un tema muy serio. Hemos intentado dialogar con el ministerio, no lo hemos conseguido, como en otras cosas, y bueno, de hecho estamos haciendo elaborando una ley autonómica para ordenar nuestro propio litoral, ya que no nos dejan ordenarlo desde fuera. Bueno, y a partir de ahí, mire, habría tantas cosas, la eólica marina, tendremos que decir de una vez, aquí estamos construyendo en Galicia las torres para eólica marina que se está desarrollando en toda Europa. Bueno, pues aquí, a día de hoy, no sabemos en qué zona se va a poder poner, cuáles no. Galicia es una potencia en ese sentido. En mi opinión, sería perfectamente compatible con la actividad pesquera. Hablándolo, además, llevamos mucho tiempo dialogando con las cofradías y con el sector pesquero para poder hacer posible compatibilizar las dos cosas. Bueno, pero al final es una decisión que depende del Ministerio. Siguen sin tomarla. Si nos dejaran, podríamos hacer muchas cosas.
¿Y Álvaro Nieto?
Sí, yo voy a preguntarle por algo más político, presidente. ¿Qué tal? Buenos días. Ustedes tienen aquí uno de los parlamentos menos fragmentados de España. Es verdad que ha recordado que los nacionalistas son la primera fuerza de la oposición, pero en realidad la oposición se reduce a los nacionalistas y al Partido Socialista. Ustedes se han logrado, por así decir, tener fuera del Parlamento a Vox, a Ciudadanos, al populismo, digamos, de Podemos. Me gustaría saber a qué atribuye usted esto. Es decir, ¿cómo es posible, cómo han logrado ustedes que Galicia no haya caído en esa fragmentación en la que sí que han caído otros parlamentos autonómicos y no, digamos, ya el Parlamento Nacional? Y me gustaría preguntarle en concreto por el caso de Yolanda Díaz, que supongo que usted conocerá bien, porque hacía política aquí antes. Ahora ya sabe usted que pretende liderar una candidatura para las elecciones generales. Y, por cierto, ha decidido presentarse en una lista por Madrid porque, claro, tiene la sospecha de que si se presenta en Galicia no saca el escaño. No sé a usted cómo la está viendo desde aquí en su faceta madrileña.
Sí, mire, efectivamente, Yolanda Díaz, que mucha gente no lo sabe, ella es de Coruña, de Ferrol. De hecho, cuando fue diputada en el Parlamento de Galicia, diputada por Coruña, pero cuando se tuvo que presentar las elecciones generales, por cierto, después de decirle a Feijóo durante años que se iba a ir a Madrid, ella se fue mucho antes que Feijóo, se presentó por Pontevedra, no se presentó por Coruña. Por lo tanto, en fin, que cada uno saque sus conclusiones, donde a lo mejor pensó que en Pontevedra no la conocían tan bien como en Coruña y optó a ir por ahí. Bueno, efectivamente aquí la conocemos bien y por lo tanto no nos sorprenden algunas de las cosas que está haciendo, en fin, todas esas campañas que al final no se concretan en nada y que cuando uno rasca pues ve que detrás hay lo que hay. Digo que aquí nos sorprende y nos sorprende mucho menos y la conocemos mucho más. Y respecto al Parlamento poco fragmentado, es verdad, hay tres fuerzas políticas, una de ellas con mayoría, que somos nosotros. Yo puedo hablar por nosotros, efectivamente. Aquí no, el Ciudadanos no tiene ningún diputado en el Parlamento de Galicia, Vox tampoco, pero es que Vox no tiene ningún concejal en Galicia. De los aproximadamente 3.000 concejales que puede haber en Galicia, ninguno es de Vox. Por lo tanto, quiere decir que supongo que todo el votante de centro-derecha, cuando cree que hay un partido que le puede ofrecer confianza y por lo tanto puede depositar su voto dándosela esa confianza, no lo busque en otro lado. Creo que aquí lo hemos conseguido, hemos sido capaces de aglutinar pues muchas sensibilidades de que en otros lugares se van otros partidos. Pues aquí no ha sido así, y no ha sido así desde el año 2009, y yo aspiro a que sigamos siendo. Al final, la estabilidad, el no pegar giros espectaculares que no llevan a ningún lado, el ser, como decía siempre Feijóo, previsibles. Pues la gente te pide que seas previsible y que no hagas cosas raras y que si cree que lo estás haciendo bien, sigas por ahí, pues tiene su resultado. Aquí lo tenemos desde el año 2009 y creo que efectivamente es meritorio y es bueno también. Un Parlamento muy fragmentado al final lleva a muchas discusiones, pero a muy pocos resultados.
La última y de tacón. Usted que lo conoce, ¿cree que al señor Feijóo le afecta anímicamente la campaña, vamos a llamar severa, que el gobierno y su entorno ha desatado contra él?
No, mire, yo este fin de semana estuve en Galicia, tuvimos un par de actos, coincidí con él y lo veo más animado y más fuerte que nunca. Efectivamente, pues a nadie le gustan ese tipo de ataques personales, sobre todo cuando sabe que son injustificados. Pero mire, a mí me hace mucha gracia cuando hemos tenido un carrusel de ministros. Ahora vienen un poquito menos, pero hasta hace 15 días venía uno cada dos días a contarnos a los gallegos que le han votado cuatro veces por mayoría absoluta que Feijóo no sabe gobernar y que Feijóo no tiene experiencia de gobierno, con lo cual, en fin, estas cosas te las tienes que tomar con cierta sorna y yo a él le he visto animado, fuerte y convencido. Yo creo que sabe, igual que sabemos todos, que todo esto se lo hacen porque ven que cada día tiene más posibilidad de ser presidente del gobierno de España. Por lo tanto, yo creo que está preparado para aguantar y en fin, los que lo critican lo conocen poco.
Es Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias por todo.
Muchísimas gracias, don Carlos.